Rosa con los padres dominicos.
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús, el Señor, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos unimos a la acción de gracias a Jesús sacramentado de Tatiana Zamora Ocampo y las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval. Damos gracias por mediación de la Virgen del Carmen y las ánimas benditas, y agradecemos también al Señor la beatificación de Juan Pablo II. Pedimos por la salud de Teresita Ramírez, de los hermanos Marco Jesús y Yarlín Marí Jiménez, de Odili Barquero, la familia Chinchilla Montero. A Jesús de la Misericordia encomendamos las intenciones de la familia Montero Francés, al Santísimo Sacramento los proyectos de Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño la salud de María José Delgado. Pedimos por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza Almanza, por la salud de Josefa Calderón Araya. A Jesús de la Divina Misericordia encomendamos a Juan Carlos Legazpi, al Corazón de María, la salud de Iván y de Olga, y a Jesús sacramentado y a la Virgen, las intenciones de Dora Vargas. También encomendamos al Señor el eterno descanso de los hermanos Francisco y Mario Segura Murillo, de Socorro Ocampo Castro, Zoila Matus Palma, Marco Ríos, Petrona Estrada, Víctor Méndez, Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa Álvarez, Guido Picado Ureña, Alan Lachot, José Miguel Gómez Víquez, Irma Olivares Aguilar, Isolina Herrera León, Irma Olivares Aguilar, Elisa Barahona Picado, José Sandoval Bonilla, Jorge Castro Madrigal, Jairo Espinosa Chavarría, Hilda Murillo Vargas, Enor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Fernando Delgado Picado, Digna Corrales Valverde y los difuntos de las familias Chacón Fallas y Delgado Picado. Y ahora, puestos todos en la presencia del Señor, con humildad, con sinceridad y con un deseo profundo de conversión en nuestra vida, reconozcamos nuestros pecados diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar, llenos de júbilo y esperanza, el día glorioso de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni me dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos somos nosotros testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Enséñanos el camino de la vida, Señor. Enséñanos el camino de la vida, Señor. Enséñanos el camino de la vida, Señor.
Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos.
Enséñanos el camino de la vida, Señor.
Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré.
Enséñanos el camino de la vida, Señor.
Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción.
Enséñanos el camino de la vida, Señor.
Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir heredada de sus padres, lo has rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero, sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de la gloria, a fin de que de la fe de ustedes sean también esperanza de Dios, palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Comprendamos la Sagrada Escritura, enciende nuestro corazón mientras nos habla.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué ha sucedido? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que les dijeron: de veras, ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Partir el pan me acaba de venir a la mente. Partir el pan, por más eucaristías que celebremos, es la asignatura pendiente en nuestro mundo. Hay demasiada gente, millones y millones, que no ven ni una miga de pan. Y en el mundo hay muchos millones de plata, con la que se pueden hacer muchos panes. En lugar de bombas y acorazados y misiles y armamentos de todo tipo, ay, si nos levantáramos todos, como se levantan los árabes, ¿verdad? Nos levantáramos todos los cristianos para decir: de verdad, no queremos armas, queremos pan. Eso me vino a la mente porque así acaba: lo reconocieron partiendo el pan. ¿Ustedes creen que nosotros lo hemos reconocido? ¿Creen que el mundo ha reconocido a Jesús? Si no sabemos partir el pan, pero yo tenía preparada otra cosa también, entonces la voy a compartir. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos sitúa en el día de Pentecostés, cuando ya el Espíritu de Jesús había tocado lo más hondo del Espíritu de los Apóstoles y les había colmado de su paz y de la fortaleza necesaria para ser testigos de Jesucristo. Y de esa lectura yo quiero destacar estas palabras de Pedro: judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Les hablo de Jesús de Nazaret. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, y nosotros somos testigos. Y ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado, nos lo ha dado. Eso es lo que ustedes están viendo y oyendo. Yo no quiero olvidar, hermanos, que el Cristo glorioso es el mismo Cristo crucificado. No quiero dejar de creer que el mundo no se va a salvar por el poder, sino por el amor. el poder y la gloria divina de Jesús que nuestra fe confiesa es la garantía de que la entrega humana por amor, aunque pareciera una derrota, es el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo del amor sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso la imagen del crucificado para mí no es motivo de tristeza o desilusión, sino una luz para seguir el camino a pesar de las sombras y las caídas y a pesar del dolor, del sufrimiento y las contradicciones. El poder no salva, es el amor el que puede salvar. La salvación nunca vendrá de arriba. La salvación nunca vendrá de arriba. Es verdad que Dios, el Padre de quien procede todo bien, está por encima de todo y es quien ha exaltado a Jesús. Pero ha exaltado a Jesús solo después de que Jesús ha dado su testimonio de amor y fidelidad a la voluntad del Padre, que no es otra que la salvación del mundo, la felicidad de la gente. Por eso el signo es partir el pan. La salvación la ha conseguido el Hijo de Dios desde muy abajo, no nos la ha conseguido desde arriba. Nos la ha conseguido desde muy abajo, encarnando el amor en este mundo y en esta historia nuestra. No ha encarnado un amor poderoso, sino un amor que sirve, un amor que respeta, un amor que perdona, un amor que se compadece, un amor que se entrega. Los cristianos preferimos olvidar el amor y atribuirle a Dios y a Jesús el poder, porque así nos zafamos nosotros tranquilamente. ¿Quién puede es Dios? ¿Que lo haga? No. Quien puede es quien ama. Y por eso Jesús, amando, hizo todo lo que Él pudo. Y a través de la historia hubo hombres y mujeres que pusieron la carne en el asador y dieron también todo lo que pudieron con el amor de Dios. ¿Qué ponemos nosotros? ¿Qué ponemos nosotros? ¿Crucitas por el cuello? ¿Cuadritos por las alas? ¿Agüitas benditas por los rincones? ¿Qué ponemos nosotros? No se me duerma nadie, porque esto es como para incendiar algo, Un cristianismo dormido como el que vivimos no sirve para nada. He venido, decía Jesús, a prender fuego. Y ojalá estuviese todo ardiendo, ojalá. Ay, Padre, ardiendo, por favor. Yo no quiero incendios en mi casa, que tengo unas joyitas ahí y las voy a perder. Ay, ridículos somos. Y llamamos fe a nuestros jueguitos de niños. Los llamamos fe. Este Jesús, Hijo de Dios, sí, claro que sí, pero encarnado y libremente sacrificado por amor, es el que ahora, dice Pedro, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu que estaba prometido y lo ha derramado. Ese es el Espíritu que necesitamos los cristianos para seguir el camino que nos enseñó Jesús. Los cristianos, discípulos de Jesús, estamos llamados a acoger ese mismo espíritu, no otro, sino el espíritu. No podemos hacer nada que lleve en verdad el sello de Dios. No podemos hacer nada. San Pablo llega a decir que nadie puede decir ni Jesús es Señor. No lo puede decir si no tiene el Espíritu. Pues padre, hay mucha gente que lo dice hipócritamente, falsamente, teatralmente. Así podemos decir lo que nos dé la gana, pero con mentira, sin creer de verdad lo que decimos y sin comprometernos con la fe que profesamos. Cuando el Espíritu no es aceptado y acogido de verdad, cuando no es aceptado de verdad, aparentemente podemos hacer todo, pero falsamente. Lo hacemos como una simple autoafirmación y no como testimonio del Dios que aceptó el sacrificio redentor de Jesús y lo resucitó y exaltó, dándole el Espíritu para que Jesús lo diera. Ya había dejado en el mundo el testimonio, pero con solo el testimonio los apóstoles no fueron capaces de seguir el camino del Señor, sino que en el momento de la verdad les entró la cobardía y huyeron todos, porque no tenían el Espíritu de Jesús, aunque habían tenido su cercanía física, su compañía. Por eso yo digo siempre que lo de afuera, lo material, lo corporal, no es lo importante. Siempre falta lo de adentro. Como para el amor no es lo importante el cuerpo a cuerpo, hace falta el espíritu a espíritu, corazón a corazón, sino no hay amor, no hay amor. La predicación, las catequesis, las comunidades, los sacramentos, todo puede ser hecho desde la presencia del Espíritu con autenticidad o desde la presencia de nuestro afán de protagonismo y poder con hipocresía. Todo. A veces se nota demasiado, otras no tanto. A veces se nota demasiado en predicadores, en catequistas, en comunidades, en dirigentes de movimientos, en ministerios e incluso en la práctica más ordinaria de la religiosidad popular. Se nota demasiado que nos buscamos a nosotros mismos, que buscamos dar a conocer nuestros conocimientos y nuestra posición. Y nos olvidamos que estamos llamados a transmitir el Espíritu que se nos ha dado y que nos hace de verdad testigos de Jesús. La fe no es el exhibicionismo con que pretendemos mostrar al mundo que la Iglesia debe ser tenida en cuenta. Aquí está la Iglesia. Ay, 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 ay. Una iglesia hecha de exhibiciones. El exhibicionismo es una de las tentaciones que sufrió y venció Jesús en el desierto. No cayó en la tentación del exhibicionismo. Nuestra iglesia sí cae, con demasiada frecuencia, con demasiada frecuencia. La fe no es ese exhibicionismo vacío, vacío, que cuando se acabó el teatro, cuando se acabó la fiesta, se acabó también el espíritu. ¿Qué queda? El egoísmo de siempre, las rencillas de siempre, las envidias de siempre, las competencias de siempre, los resentimientos de siempre. Hasta el próximo exhibicionismo. La fe no es eso. La fe es confianza y entrega, paciencia y perseverancia en el amor compasivo, generoso y solidario. La fe nunca es mirarme a mí mismo, la fe es mirar a los hermanos que por el mundo caminan y por el mundo sufren y por el mundo triunfan también algunos. La fe es gozar cuando un hermano goza, pero la fe es sufrir también cuando tantísimos hermanos sufren. Y la fe es tener el don de discernimiento del Espíritu para poder decir lo que está bien y para poder decir lo que está mal. No sé si se me escapará, pero yo en estos días tengo algo dentro de mí que en algún día tendrá que explotar, pero ya veremos cuándo, ¿verdad? En la segunda lectura de la carta de San Pedro encontramos una impresionante llamada a nuestra conciencia creyente. Queridos hermanos, dice San Pedro, si llaman Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomen en serio su proceder en esta vida. Tomemos en serio, hermanos, el ser cristianos. El ser cristianos. No sé si cuando hablo así, las personas que querían venir a confesarse dejarán de hacerlo porque tendrán miedo, ¿verdad? Pero yo es a través, sobre todo, de la confesión, del diálogo directo con muchas personas. Hoy, sin ir más lejos, confesé a 12, ¿verdad? Ayer a 8. A mediodía, por la noche, unos cuantos más. Y lunes, martes y miércoles unos 50 cada día de la Semana Santa, ¿verdad? De la Semana Santa. Imagínense de las cosas que me doy cuenta. ¿Y de qué se da cuenta entonces, padre? ¿De que vamos mal? ¿De que va mal la iglesia? ¿De que va mal la familia? ¿De que va mal el matrimonio? ¿De que van mal las relaciones de los padres con los hijos? Bueno, no generalice. Pues no generalizo. El 90% va mal. Tal vez un 10%, que me parece mucho, se salve. Pero el 90% va mal. Tomen en serio su proceder en esta vida. Tomen en serio. Ya saben con qué los rescataron de ese proceder inútil recibido de sus padres. Ustedes están rescatados, están redimidos, pero no con bienes efímeros, no con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo. A precio de la sangre de Cristo. Por Cristo creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, pero después de que derramó la sangre por amor por todos ustedes. Es a Cristo, hermanos, a quien tenemos que buscar y con quien nos tenemos que identificar. Pero para identificarnos con Cristo no podemos dar un brinco para estar con Él en la gloria. No. Él ha bajado. Él ha bajado a nuestro nivel para que nosotros podamos caminar con Él, y es en el camino de esta vida donde podemos encontrarnos con el Señor. En este camino que hacemos paso a paso, aquí es donde podemos reconocerle. Conectamos con esta idea, con el Evangelio, con los discípulos de Emaús. No podemos caer en la autosuficiencia y felicitarnos a nosotros por nosotros mismos. No olvidemos aquellas palabras de Jesús refiriéndose a los fariseos: ustedes se dan gloria los unos a los otros, yo tengo la gloria que me da el Padre. Pero nosotros nos felicitamos unos a otros queriendo demostrar que lo sabemos todo. Pienso que Jesús, hermanos, hermanas, quiere vernos en nuestro caminar diario, entregados a nuestra lucha diaria, con nuestras dudas diarias, con nuestras confusiones diarias, como iban los de Emaús. Y así poder Él descubrirnos la verdad de Dios acerca de Él y acerca de nosotros mismos. Y fíjense bien lo que voy a decir, no tanto iluminando nuestras mentes, sino encendiendo nuestros corazones. Cuando los discípulos de Emaús se quedaron solos después de haber reconocido al Señor, no dijeron: qué claro nos lo explicó todo, ¿verdad? Como si tuviese un pizarrón electrónico. No dijeron eso, sino que dijeron: cómo ardía nuestro corazón. Es que las cosas de fe no hay que entenderlas con la cabecita, no. Hay que aceptarlas y vivirlas con el corazón. Y la cabecita no hay que usarla, padre. ¿Cómo no? Para eso la tenemos. Hay que leer, hay que estudiar, hay que saber. Pero después hay que saber también, que lo que sabemos, no sirve para nada si no está el Espíritu y el amor en nuestro corazón. El saber y el poder. Ay, el saber y el poder. A punto estuve otra vez de que se me escape. Como conclusión de todo, hermanos, para mientras avanzamos por esta vida, el alimento, la fracción del pan, la Eucaristía, la fraternidad. Porque un alimento que solo nos alimente a nosotros no es un alimento de amor. Una fracción del pan que no salga de estas mesas nuestras no es una fracción del pan como la que hizo Jesús. Una Eucaristía que no nos impulse a la fraternidad con el mundo entero no es Eucaristía. San Pablo lo dice, no crean que yo me invento estas cosas, solo que yo no ando diciendo a cada paso Corintios 11:3 ni Mateo 4:24, ¿verdad? Pero yo sé que lo que digo está en las Escrituras, sé que es palabra de Dios, lo sé muy bien. Y San Pablo les dice: cuando ustedes se reúnen para celebrar la cena del Señor y cada uno come lo suyo y unos se atiborran mientras otros pasan hambre, eso ya no es la cena del Señor. Eso ya no es la cena del Señor. No me digan que no lo han oído nunca, ¿verdad? Porque si no, les pondré una tarea, ¿verdad? Hay que leer y releer el Nuevo Testamento, que es el que nos alimenta de verdad, porque tiene en su centro a Cristo, Eso ya no es la cena del Señor. Por tanto, el llamado una vez más a que valoremos la misa dominical, pero no como los fariseos valoraban el sábado. No. No la misa dominical como una especie de superstición. No la misa dominical con miedo. No la misa dominical como una pesada carga. Algo que nos provoca disgusto y hastío. Sino como el gran regalo y la gran oportunidad que el Señor nos ofrece en la Iglesia para pensar en Él, para agradecerle a Él el sacrificio de su amor y para con Él reparar fuerzas, para descubrir nuevos horizontes escuchando su palabra y tratando de profundizarla. Y en consecuencia, necesaria consecuencia, si eso lo hacemos bien, para profundizar en el amor y renovar nuestros compromisos. Compromisos de amar a los hermanos, de buscar la justicia y de decir la verdad. En un mundo tan lleno de injusticia, tan lleno de indiferencia y tan lleno de mentira, en este mundo nos hace falta verdad, justicia y solidaridad. Y eso los cristianos, si tenemos fe, estamos obligados a aportarlo al mundo. Estamos obligados. Porque el mundo no se va a salvar con poder. El mundo se va a salvar con amor. Con poder, se me va a escapar. Con poder ya sabemos lo que se ha hecho. Bush, con poder y mentira, atacó a Irak, invadió Afganistán, declaró la guerra al terrorismo, sin preguntarse por qué existe el terrorismo. Y criminalmente pretenden librarse del terrorismo matando a un hombre, que por malo que sea, es un hombre. Como todos los hombres, tiene derecho a ser apresado, a ser juzgado y a cumplir una condena. No se puede matar impunemente. Pero hay fuerzas en este mundo que se creen dueñas del mundo. Se han creído dueñas de República Dominicana, se han creído dueñas de Granada, se han creído dueñas de Nicaragua, se han creído dueñas de otros lugares, han invadido aquí, han invadido allá, y además haciendo el ridículo casi siempre, porque bueno, hasta ahí, porque ya sería entrar en otros aspectos que los cristianos hemos de entrar, porque son cosas que acontecen en nuestro mundo, y hay muchas personas en el mundo, muchas personas que han sido víctimas de la injusticia de los poderosos, y este asesinato lo único que va a hacer es provocar a todas esas personas que han sufrido, que siguen sufriendo y que van a tener un motivo más para atacar. Claro, como uno de los grandes negocios, de los grandes de este mundo, es el armamento, pues vengan guerras, porque si no, ¿para qué nos sirve? Vivimos en un mundo que hipócritamente nos hace fijarnos en los pobrecitos indigentes y drogadictos que andan por la calle, pensando que esos son la basura de la humanidad. Y no, la basura de la humanidad está en grandes hoteles, la basura de la humanidad está en grandes palacios, en casas presidenciales. La gran basura del mundo está en los congresos, en los senados. Ahí es donde está la basura. Y en las grandes oficinas de los grandes, ¿cómo se llaman esos? Ejecutivos y dirigentes de las grandes empresas transnacionales y de los grandes bancos. Ahí es donde está la basura del mundo. Ay, padre, pero eso no se puede decir. Bueno, pues yo ya lo he dicho. Y no me he atragantado. Y los invito a que lo digan. A menos que, fíjense bien, a menos que digan: padre, todo lo que usted ha dicho es una mentira. Si no es mentira,
Si es verdad, todos estamos obligados a decir la verdad. Como Jesús, cuando le pagaron la bofetada. Si he hablado mal, dime en qué. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Si dije la mentira, dime qué mentira he dicho. Si dije la verdad, ¿por qué te quejas? Vamos a profesar nuestra fe, pero una vez más, como San Pedro dice, tomen en serio su proceder en la vida. Ser cristiano no es un jueguito. Ser cristiano no es un jueguito. Pidámosle al Señor fortaleza, luz y coherencia en nuestra vida. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Cena pascual, porque tú solo eres grande, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el la cena pascual.
Oremos juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable en presencia de Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Acepta, Señor, los dones que te presentamos, llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de aquellos que hemos puesto en tu presencia al inicio de esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Siena, Santo Domingo de Guzmán, San Martín de Porres, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Les voy a pedir que se acerquen aquí a las esquinas del altar.